3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
Imperius Rex es una de las potentes frases que dice este nuevo Namor a propósito de la película de Black Panther 2, Wakanda Forever. Y estamos aquí justo por eso, porque se acaba de lanzar esta película, es el gran hito del mes. Y la verdad es que en México ha sido, tiene como doble importancia porque... está en todo lo alto y es uno de los protagonistas de o antagonistas o compañeros en esta aventura con Black Panther, Tenoch Huerta, y bueno, ha sido como, ha estado en boca de todos. Y para hablar realmente no del Namor de Tenoch, sino pues de Namor, así quién es, de dónde salió y a dónde creemos que va, nos acompaña Tiro, es una persona, un locutor con 20 años, más de 20 años de experiencia. Es un placer tenerlo aquí.
Vas a sonar viejo, pero gracias.
No, más bien es un honor, de verdad es un honor tenerlo aquí. Yo, a lo mejor empezaste a los 5, ¿no?
Es probable.
Y sí, claro. Y bueno, entre otras cosas tiene este podcast de las perras.
No, la perra del espectáculo.
Ah, la perra del espectáculo.
El espectáculo es la perra, yo no soy la perra.
Perra del espectáculo.
Siempre tengo que aclararlo en cada episodio.
Pero bueno. Y bueno, escúchenlo, está por ahí en Spotify, en Apple Podcast. Y también nos acompaña Joaco, que bueno, siempre es un honor tener acá sus análisis, está acá en todo lo alto, nos da mucho gusto como siempre de tenerlo. ¿Cómo estás, Joaco?
Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar por fin en cabina.
Gusto conocerte.
Qué bueno, igualmente. Regresamos a la cabina, tras el COVID. No, bueno, estamos aquí todo el equipo, y también gracias, Héctor, en los controles. Y antes de lanzar así a Tiro la pregunta, porque se supone que es el super experto y conoce todo habido por haber de Namor, quisiera dar un poquito un contexto súper rápido. A ver, Namor nace más o menos por aquello de los 1930, cuando Marvel incluso no era Marvel.
Como bien lo dices, este Namor surgió en 1939. De hecho, el primero de octubre, en el mes de octubre de lo que sería Marvel Comics, publicado por la editorial Timely Comics, y él fue uno de los primeros antihéroe y el primer mutante.
Y es que también fue de los pilares de Marvel, ¿no? Con Capitán América y el Hombre Antorcha.
Bueno,
¿no?
Más bien, la Antorcha Humana exactamente, apareció Antorcha Humana, y posteriormente con Joe Simon aparece el Capitán América con su...
O sea, esa relevancia tiene en Namor, y lo digo porque como que pues mucha gente no lo conocía, ¿no? Y fue como de, ay, pues ahí está Namor, o sea, ¿sí? Pero en realidad, pues es, sí.
Bueno,
o sea, los adoradores de los cómics, claro que lo conocen, pero como que no estaba en la conciencia colectiva de los superhéroes. La conciencia colectiva era como Batman, Superman, Spider-Man, Capitán América, tal vez la Antorcha Humana y así,
y es
pero
que
Namor,
no recuerdo que en alguna otra ocasión alguien se haya atrevido a llevar a Namor a...
Exacto.
Siquiera a un programa de televisión. Es que, a ver, un tipo con orejitas del señor Spock, con alitas en los talones.
Es como un gemelo fantástico, pero pues
pero sin con su alitas, gemelo. Con alitas en los talones y que vuela.
Eran otros tiempos. ¿Te gustaba, Joaco, la vestimenta de Namor de antes o sinceramente no?
Me parece efectivamente como poco usual para el estándar del superhéroe. Es como poco arquetípica. No da de inmediato el mensaje de cuál es su poder, de dónde viene. No es evocativa en ese sentido. Es un superhéroe muy viejito y que más bien se remonta a aquello que en un principio los superhéroes venían directo de la mitología, y de ahí vienen las alitas en los pies, viene de Mercurio, de Hermes. Es eso lo de lo, y, claro. Y lo que quiere decir es, pues, es que es veloz, ¿no? Hermes, claro. Es un dios muy particular, es el dios de los místicos y de los magos, pero también es el mensajero de los dioses, y yo creo que en el caso de Namor quiere decir que es, digamos, el intermediario entre la humanidad y la divinidad. También es la persona que puede atravesar varias fronteras, tanto la tierra como el aire como el mar. Y creo que de ahí viene. Mercurio en realidad es un dios que viene mucho a colación en cuanto a los superhéroes de la era de oro. El primer Flash, Jay Garrick, tenía alitas en el casco, ¿no? Que también fíjate, pretendía decir eso, ¿no?
Claro.
Evocar velocidad.
Que era un casquito dorado con alitas blancas, hagan de cuenta como de Super Mario. O sea...
Exacto, y también viene con esto de la antorcha humana, me parece que el escritor que se llamaba Everett.
Bill Everett.
Bill Everett.
Robert Everett, pero le gustaba que le dijeran Bill.
Sí, y su nombre completo es William Blake Everett, supuestamente es descendiente del poeta William Blake. Y él, pues, cuando se enteró de que Carlos Burgos había inventado esta antorcha humana, él quiso hacer esta como dicotomía del héroe de fuego y el de agua. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque cuando se estaban creando los superhéroes, pues Superman como que lo era todo. Y ellos querían hacer, pues, entonces te tienes que especializar, tenías que poner un superhéroe como de nicho.
Claro.
Y de ahí vienen, es de los primeros superhéroes y se nota, como que se nota viejito.
Aunque también considera que no podríamos llamarlo superhéroe porque él estaba enojado con la humanidad en ese entonces.
Eso es importante.
Estamos hablando de principios de la Segunda Guerra Mundial y estaba enojado con el mundo por... Pues porque estaban contaminando y todo eso. En el momento en que comienza la guerra es cuando se hace aliado de la antorcha humana, su acérrimo rival, quien por cierto es un androide, ni siquiera es un ser humano la antorcha humana. Y Namor es el hijo de uno, es realeza de Atlantis. Él es el príncipe Namor. Su mamá se metió con un plebeyo humano porque princesa, porque reina, porque no. Y pues nació Namor. Con la consecuencia, al menos en los cómics originales, que Namor no puede estar más de 5 horas fuera del agua antes de que comience a fallarle su sistema defensivo.
Y aparte hay que decirlo, este Namor fue concebido más bien como con rasgos asiáticos, ¿no? O sea, el primero.
Pues ¿cómo no lo sé, definiría? Mira.
O sea, pues tiene los ojos rasgados.
Te voy a mostrar la foto de su mamá y de su papá. Su mamá tenía piel azul.
Piel azul.
Bueno, empezar. Lo digo por los
y
ojos
tenía
rasgados.
Cara de pescado, con todo
lo digo
respeto,
por los
señora.
Ojos rasgados. ¿No?
Es la princesa Fen, me parece.
Por aquí viene el nombre de la mujer.
Sí. De hecho, en la película también salen sus contemporáneos que son azules, ¿no? Y sí, yo lo digo más bien porque, pues bueno, a mí me remiten los ojos rasgados
súbditos.
A una característica asiática. ¿Cómo?
Súbditos.
Ahí está.
Sus súbditos.
Ay, los súbditos.
Y se la pasa todo el tiempo diciendo, soy el príncipe, enamor, oh, quiero, maldito su mono.
Y luego que toma está enojado, ¿no? Por la contaminación. De hecho, ahorita tiene todo el sentido del mundo, de
no,
hecho,
espérate,
que vuelvan amor.
En ese entonces estaba enojado, pero después de que pierde la
¿ahora
memoria.
Está furioso?
No, cuando regresa en la era de plata de los cómics, precisamente cuando Stan Lee crea los Cuatro Fantásticos junto con Jack Kirby y decide rescatar varios de los elementos de la época de los años 30 de los inicios de Marvel. Uno de esos elementos es Namor, precisamente quien aparece en el número 4 de los Cuatro Fantásticos como un pordiosero lleno de barba y que nadie le hace caso. Pero entonces Johnny Storm agarra su dedito, lo prende fuego y le quema la barba y dice, ¡oh my God, it's Namor! Así, algo así. Y es cuando entonces Namor se enoja todavía más cuando recupera la memoria, va a Atlantis a ver a su mamá, a su reino y todo, y resulta que por las pruebas nucleares y toda la guerra que recientemente había sucedido hacía 20 años, ya no quedaba nada. Y entonces dijo, ahorita me la pagan los hijos de la humanidad. ¡Ay, Storm, qué bonita! Vete conmigo, mi amor. Y sí, fue también una especie de antihéroe en ese sentido, antes de conciliarse consigo mismo y con la humanidad.
Y luego, ¿cómo se concilia con la humanidad, Paco? ¿Sabes? O sea...
Me parece que es el propio Johnny Storm el que de alguna manera como lo convence de no destruir a la humanidad. Namor siempre está destruyendo a la humanidad, es lo primero que hace, como que ve la ciudad de Nueva York a lo lejos y le ordenan su papá, muy, muy mercurial eso también, ir a espiar a los humanos y de alguna manera hacerles la guerra. Tenían una cruzada en contra de Estados Unidos por alguna razón que no es muy bien explicada en los primeros cómics, y después eso mismo se vuelve en contra de los nazis o de cualquier buque que cruzara el océano, dice él también. Tiene esta actitud efectivamente como antiheroica y un gesto de jódete y una Y gestos muy particulares, ¿no? Hablaban de su fisionomía, y le cortan la barba y inmediatamente se nota que es Namor, el submarino, como se llamaba al principio.
Los submarineros, de hecho, eran la raza submariners. Muy originales. Okay. No eran atlánticos, no, eran submariners, o lo que quiera que eso signifique. Este Namor, de hecho, realizaba actos que podían calificarse como terroristas.
Así es.
En sus primeras apariciones, y es cuando lo juntan con la antorcha humana y ambos regularmente hacían peleas en cada número donde siempre salía avante la humanidad. De alguna manera, porque la antorcha humana no era humana, pero detenían el amor. Entonces, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, como les mencionaba, es cuando este par de superhéroes unen fuerzas para ir en contra de Hitler y las fuerzas del Eje, que están planificando algo que puede ser peor que lo que habían estado realizando hasta este momento los nobles Estados Unidos.
¿Y por qué crees, Joaco, que hayan decidido hacer eso con amor? Que incluso, pues, como dices, está atacando. No, como que no lo explican bien, pero ¿por qué crees que decidieran que los estuviera atacando a ellos mismos? O sea, ¿como para representar la otra cara de la moneda o qué?
Sí, es exactamente la otra cara de la moneda. Bill Everett dijo que basó a su personaje en un poema.
De 1776.
Qué bonito.
Sí, a ver. Que se llama The Rime of the Ancient Mariner y que habla básicamente la historia de un marino que está perdido en el mar, tiene algún contratiempo y él lo que hace es matar un albatros y de eso que es de mala suerte dentro del argot marinero, y así se gana como la enemistad de todas las fuerzas del mar y sufre una tragedia tras otra. El mar como que no lo deja llegar a tierra y lo lleva y se vuelve un verdadero vagabundo y sufre toda su vida. En este caso, Namor no sería el marinero, sino sería el mar. No es el maldito, sino la maldición. Es aquello que pasa cuando cruzas a un lugar al que no deberías cruzar y te metes con fuerzas con las que no deberías meterte. En su primer cómic es así y es casi casi de terror. Entonces tiene algunos elementos que vienen más bien de la literatura y de la mitología. También hablábamos en algún episodio pasado sobre esta idea de que la juventud en los años 40 o 50 se vuelve una cosa terrorífica para la sociedad establecida, un rebelde sin causa. Namor llega y tiene una furia descomunal, y que además no se pueden explicar del todo, y empieza a destruirlo todo, y es muy difícil como poderlo detener. Es una reportera quien logra como que apaciguarlo, y también eso es una metáfora de la juventud. Ella se finge como que se va a ahogar y entonces de alguna manera la obliga a salvarlo. Es ahí donde empieza a ganar un poco de empatía con la humanidad y también lo convence de irse contra los nazis en ese momento.
un pequeño detalle, ¿no?
Ajá, pero pues es esta furia natural y también esta juventud desbocada. Como bien dicen, es un antihéroe, es una persona que se siente agraviada y que quiere retribución. No es alguien que esté pidiendo justicia como Batman o alguien que esté, digamos, derrochando amor protector e incondicional como Superman. Al contrario, es un verdadero vengador.
Claro, o sea, se siente agredido y es así como de, pues, cálmense, ¿no? Ahí les va de vuelta.
Exactamente.
Y por cierto, fue vengador, llegó a ser vengador y también creo que ahora es de los X-Men y también estuvo involucrado con los Cuatro Fantásticos durante algún tiempo. Tuvo su serie, creo en dos o tres ocasiones ha tenido su propia serie, este Namor. La primera, bastante aceptable, creo que fue con John Romita y estuvo auspiciada en un principio por Stan Lee. Posteriormente, hasta donde yo sé, yo le agarré cariño, por decirlo de alguna manera, cuando John Byrne tomó las riendas del personaje e hizo cosas extraordinarias, porque John Byrne es uno de los mejores artistas de cómics de los últimos 50 años, es extraordinario, y es de los últimos que quedan vivos, del tipo de George Pérez, que le gusta dibujar con gran dinamismo y gran meticulosidad cada uno de sus personajes, y bueno, básicamente él fue el que creó todo el concepto de Wanda y Visión, y que en los Vengadores de la Costa Oeste, y hizo con amor cosas bastante interesantes y nos ofreció extraordinarios números. También nos presentó a su sobrina Namorita, que es una cosa horrible, que creo que la arreglaron en la película y le pusieron Namora.
Sí,
¿verdad?
Namorita.
Se llamaba Namorita. ¡Hijo! Y bueno, y Namorita era miembro de los Nuevos Guerreros, pero esa será otra historia. En sí, entonces, los problemas de Namor, que son sus poderes, son precisamente... pues los de Aquaman, pero sin alitas. Salvo la... no sé si hasta el día de hoy se concebe el problema que tenía Namor de no poder estar más de 5 horas fuera del agua si no comenzaba a deshacerse.
Y a ver, a partir de esa pregunta, háblanos un poco del presente, Joaco, de Namor.
Bueno,
¿ya viste la película?
Sí, sí, ya vi la película.
Muy bien.
Ahí está.
Le gustó más a los mexicanos que a los americanos. Luego, claro, hay toda esta onda de, pues, no toques a mis personajes, no los cambies demasiado. Francamente, creo que Atlantis nunca tuvo una personalidad muy particular. Algo que dijeras, bueno, esta cultura es claramente esto. Y para los cómics es importante ese tipo de cosas.
Claro.
Entonces, ahí había como un lienzo vacío, un lienzo en blanco en donde podían poner lo que se les pegara la gana. Y hablamos en algún momento cuando tuvimos la entrevista con Tenoch sobre pues, los orígenes de Black Panther y cómo era afrofuturismo y poscolonial. Y bueno, con ese mismo tema, pues bueno, es mesoamericano. Es interesante porque buena parte de la película está hablada en maya. No pierde tanto ciertas esencias, sigue siendo un dios. De hecho, se llama Kukulkan, que es el nombre de un dios.
De ahí la Imperius Rex, ¿no?
El Imperius, yo creo que viene de lo de Román. Él quería que fuera, Everett quería que fuera como clásico, Atlantis, etcétera, ¿no?
Ya.
Vienen de Lemuria y hay una como mitología muy occidental. Aquí es pues Kukulkan, que es el dios, la serpiente emplumada, tal vez también por eso las alitas en los pies. En la película, en algún momento preguntan, bueno, si este es un dios para estas personas, ¿cómo matas a un dios? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando matas a un dios?
¿Es malo o bueno?
Es un antihéroe.
Igual que en el cómic.
Igual que en el cómic, nada más que en vez de atacar Nueva York, se va directo sobre Wakanda. Que esto, bueno, tiene eco en esta serie de cómics de Civil War, donde Namor destruye Wakanda. Los que hayan leído un arco muy grande.
Los cómics de Civil War son maravillosos.
En algún momento hay una trascendencia de umbral. Quería hablar sobre la piel azul de los atlantes. Se ven a los personajes metafóricamente, de alguna forma, pues morir.
Submarineros.
A los submarineros. y se despiertan ya con piel azul. Y esto hace que ya no puedan vivir, digamos, en el mundo mundano. Y tienen que ir a vivir al Tlalocan. Como ya habíamos comentado, el Tlalocan es el inframundo, es el cielo de Tlaloc, del agua, en donde todo siempre es verde y la gente no envejece y todo va a estar bien para siempre, jamás. Es decir, es una especie de cielo. Y es ahí donde viven estos Tlalocans ahora. La piel azul...
Es como Shangri-La, me gusta.
Es como Shangri-La, pero pues es el afterlife, ¿no? Es el mundo de los muertos, de alguna manera. La piel azul es interesante porque los dioses tienen piel azul. Sí, pues Krishna... Ajá, Ganesh, Osiris, claro. Incluso Quetzalcóatl, Tlaloc también, e incluso pues, el Doctor Manhattan. Yo sé que suena a guasa, pero hay una razón por la cual ese símbolo está ahí.
Claro.
Entonces, sí hay un momento como de trascendencia, sigue teniendo esta idea de Dios que se junta con esta idea postcolonial de la fantasía de una civilización que no pasó por el colonialismo y que se pudo desarrollar por su propio lado, que es la base de Black Panther. Y esto es interesante, a mí me parece que todo el primer acto es muy, muy bueno, pero como pasa con los superhéroes son mitos y dioses modernos.
¡Ay, no me digas eso!
Exacto. Entonces muchas veces la historia del superhéroe que tiene que vencer un supervillano en media hora o en cada semana, es nada más la evocación de ese mito. Normalmente el protagonista de la historia suele ser el villano, es quien toma las acciones, quien detona el plot, y el superhéroe normalmente reacciona a esto. Y esta reacción es arquetípica, tiene que evocar ese mito fundacional. Y claro, toda la primera parte de la película es el mito fundacional. A mí me gustó mucho, me parece que de repente el plot se mete demasiado en la historia. Si se hubieran quedado nada más con el mito, hubiera sido muy bueno, pero no sería una película, digamos.
Claro.
Está interesante, habría que verlo y sobre todo habría que ver qué más hacen con el personaje, si van a continuar con esto, si van a hacer, a profundizar en este mito moderno, como pasa en los cómics. En el cómic de repente te presentan un personaje que hace algo y como que el mito de fundación viene después. Es algo que los fans estuvieron pidiendo mediante cartas y que se cuente cómics posteriores. Así fue con Namor y así ha sido con muchos otros. Está interesante, vean la película.
Ya. Oye, Joaco, ¿y en el Guanagixómetro qué calificación le das del 1 al 10?
El Guanagixómetro que acabamos
de inventar
ahorita. Yo le pondría un sólido 7 u 8.
Ah, bueno, es bueno, ¿eh?
No está 7.5. Me dijeron que era demasiado larga.
7.5.
La película, no él.
Y como pueden ver, Tiro es el antagonista de esta historia.
No. De ninguna manera, solo complemento lo que nos...
Dijeron que era basura.
No, de ninguna manera, no.
Pero
no.
A ver, después de lo que nos cuenta Joaco, ¿qué crees que sigue para Namor, Tiro? O sea...
Bueno, para empezar, yo creo que se aprovecharon del hecho de que no existía algún... superhéroe dentro del universo Marvel Disney que abarcara una población bastante fuerte y bastante generosa en cuanto a dádivas monetarias se refiere, como es la latinoamericana. Así que dijeron, híjoles, ¿qué hacemos? Oye, pues Namor, mayas, abarcas Guatemala, abarcas Chiapas, abarcas todo México, todo lo de ahí abajo y hasta los de hasta abajo que... ¿Quién sabe dónde se fueron los mayas, no?
Sí,
es cierto. Ah, pues ahí está. Así que fue, se me hace un poco oportunista, se me hace un muy buen golpe y creo que como me lo ha notado nuestro amigo, es una muy buena adaptación finalmente. Y mientras esté buena la película, no me importa si viene de Oaxaca o de si viene de Michoacán.
Pero fíjate que, a ver, voy a lanzar acá un comentario que espero que nadie lo tome con tanta rudeza, pero yo creo que el oportunismo no viene de esta película, viene de Disney en sí mismo, ¿no?
Sí, es lo que dije, sí,
o
sea,
Disney, o sea, dijo... Como que no tiene que ver con Namor, el oportunismo tiene desde hace por lo menos 20 años.
¿No? Ah, no, sí, claro, lo puedes ver desde hace tiempo, desde la semana pasada, que Girl Power y todo eso, ¿cómo se le dice? Incluyentismo... Inclusividad forzada.
No, incluso, por ejemplo, para eso. Mí, voy a aventar este comentario y me voy a ir lentamente. Para mí, por ejemplo, She-Hulk fomenta fomenta el machismo más despreciable disfrazado de feminismo, para mí She-Hulk. Pero entonces,
no tengo argumento
para tema.
Contrarrestar eso.
Vamos a una pausa comercial y ahora regresamos para seguir platicando del gran Namor. Bueno, ya estamos de vuelta y ahora sí, ¿cuál crees que sea el futuro de Namor, Joaco? O sea, ¿qué crees que le espere? Una vez dicho su creación, su presente.
Sí, te dejó emocionado el final de la película como para decir, quiero saber más sobre Namor, quiero verlo como parte de los nuevos Vengadores o algo. Porque en los cómics fue parte de los Vengadores.
O que lo retomen en los cómics.
O que tenga su propia película o su propia serie en Disney Channel, Disney Plus, digo.
Creo que sí tienen planeado hacer una propia película. Lo que me dejó fue un sabor un poquito de insatisfacción. A mí me hubiera gustado ver más desarrollado este mundo que apenas si te dejan ver. Así como desarrollaron Wakanda, que puedes...
Claro.
Y además hicieron un trabajo muy exhaustivo.
Sí se ve espectacular, precioso, así bonito como uno espera o como se ve como el final de Black Panther 1.
No, el final, como te digo, creo que te deja con ganas como de que algo te dejaron de contar, algo faltó por contar. Me parece que el Tlalocan tampoco se ve tan impresionante como si de repente si Wakanda o voy a decir la Atlantis de Aquaman. Creo que el filtro azul no le ayuda en mucho y me parece que pudieron desarrollar mucho más, que este tema maya, mesoamericano, sí pudo haber sido más profundo, mejor explorado. Como dije, la primera parte de la película es muy impresionante. Cuando por primera vez ves los personajes, ves los temas, ves como los discursos, sí dices, caray, me gustaría incluso ver más de esto. Como ya dije, también el plot a veces se mete en medio. Y a veces está medio injustificado. También hay que ver que ya tenían la mitad de la película escrita cuando murió el protagonista Chadwick. Entonces,
odio cuando eso pasa.
Entonces tuvieron que reescribir toda la historia, ver de qué otra cosa se iba a tratar. También los primeros minutos de la película son un homenaje póstumo.
Por ese lado me dijeron por ahí que habían exagerado un poco.
A mí me parece que no podían no hacerlo.
Porque aparte fue muy respetado Chadwick y su la primera película de Black
y una
Panther.
Muerte y repentina.
Fue muy querido acá en Hollywood y el personaje de Black Panther se volvió así como parte de los corazones de los Marvelitas.
No, y aparte eres ese tipo de personas que te da buena vibra y dices, ah, mira.
Sí, sí, como qué agradable sujeto.
Ajá, y de pronto, pum, se muere.
Sí, sí, sí. Que él dijo, ya ven que en unas entrevistas había así de, oye, ¿va a ser la segunda? Y dijo, no, pues ya me voy a morir. Había empezado a decir desde antes de que se...
Qué grave. Qué...
Sí, sí, sí. Y era así como jajaja, ja, ja, y él así de jajaja, ja, ja, y ya me voy.
Spoileando.
Oye, como mira, voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Hay una serie pues afamada de hace años que se llama Six Feet Under, que es de HBO, que se las recomiendo la vean. Pero al final de la serie se muere un personaje bien importante y es como de no. Y ya los últimos 5 minutos de la serie te muestran cómo se mueren todos, como que te dicen, carnal, todos se van a morir, ¿no? Es un poco ese análisis de spoiler alert, todos se mueren, ¿no? Sí, entonces, bueno, tú sí ves, como creo que eso que dices, Juaco, de que te quedaste con ganas, o sea, sí ves más de él, tanto en serie como en película, cómic incluso, ¿no?
Claro, porque estas películas están hechas como una serie, como una televisión. En una película tienes que contar tu historia entera. Tienes que acabar tus arcos al tercer acto, forzosamente. En una televisión tienes que no hacerlo. Tiene que continuar y continuar y continuar. Y si tú matas tu arco en la primera presentación, en el primer episodio, pues acabó tu serie en el primer episodio. Claro. Te tienen que dejar forzosamente con ganas de más. Y sí le pusieron empeño en esto. Y también esta cosa de la vida real y donde se mezcla con la ficción, en donde la muerte repentina de este actor también es la muerte repentina del personaje y como que se siente como igual.
Wow.
Entonces creo que es interesante. También no puedes hacer todo en una sola pieza. No puedes cantar toda la ópera en una sola canción. Y se espera pues que esté repartida en el resto, digamos, de piezas.
Oye, ¿el personaje lo amas o lo odias?
A mí me gustó. Yo creo que en México además gustó en general. En Estados Unidos no tanto, pero la verdad es que no era para ellos.
Pero a ver, platícanos un poquito de eso. ¿Por qué dices que no gustó en Estados Unidos?
Porque se les hace alienígena, no es lo que ellos estaban esperando, no es lo que ellos conocen.
Te voy a hablar como señora de New Jersey. Güey, es que, ¿cómo ahora el jardinero ahora resulta que es superhéroe? Come on.
Sí,
perdón,
hay un
el racismo,
poco de
pero
eso.
Creo que hay algo aquí velado en ese comentario. Y creo que es como los que van a la iglesia de... ¿Cómo voy a ir a la iglesia de San Juan Diego, güey? ¿Cómo voy a encarar frente a un indio? O sea, no. Yo creo que es más o menos por ahí donde va el racismo y el rechazo hacia la figura de Namor latino que realizó Marvel ante el público estadounidense.
Sí.
Puede ser.
Y es que como ya hablamos en la primera parte de Wakanda, uh-huh. La representación no es fácil. Y hemos cruzado aquí un umbral en donde no es ni el jardinero ni el narcotraficante, sino que es el rey. Y además habla maya toda
wow,
la película.
¡Qué fuerte!
Varias
lo que
cosas
dice,
así.
No es ni el jardinero ni el narcotraficante.
Pues sí.
¡Qué fuerte!
Pues sí.
Pues es que, oye, dime
qué fuerte.
Bueno, ya iba a ser otra cosa.
No,
olvídalo.
Sí.
Pero sí, es completamente una visión...
Como este actor de telenovelas, ¿no? Que salió diciendo que cómo era posible que Yalitza Aparicio tuviera tanto éxito si no sabía actuar nada y el fulano no sabía actuar nada, el que... Una persona de clásica, güero, de clásicas películas de como de vaqueros de bajo presupuesto mexicanas y que de repente salía en telenovelas. Estaba como súper enojado porque Yalitza Aparicio no sabía.
¡Ah, Sergio Goyri!
Sí, él.
Muy bien, ya. No,
es que la verdad es que los whitexican están subrepresentados en los medios. No hay como que un nicho para whitexicans. Hay para gente como Tenoch, gente como Yalitza, los que allá afuera reconocen como mexicanos. Pero para el mexicano blanco en realidad no.
Y de hecho para el europeo, entiende que los mexicanos son justo como Yalitza o como Tenoch.
Y es que la mayoría lo son.
Sí. O sea, al final es una cosa ahí, pues complicada de entender para, justo yo creo que para los estadounidenses que de repente ven esto y dices, oye, ¿cómo es posible, no? Y cuando de hecho, pues sí era así, ¿no? O sea, de hecho, ni siquiera es una ilusión o un mal viaje de alguien que se imagine en una situación importante, sino así es como se vivía aquí.
Sí, sí, o sea, sí, si tú te guías por las telenovelas o la televisión mexicana, te das a la idea de que la gente morena en realidad es poca y rara.
Ajá, exacto.
Y que es por lo regular son la servidumbre.
Ajá, exactamente. Pues sí. Ese es el grado de representación que nosotros hacemos de nuestro propio pueblo.
Son la servidumbre, cantan cumbias, son celinas.
Cambian, cantan cumbias.
Esas cosas, ¿no? Ya sabes. No, o sea, güey.
Sí, sí, sí.
Y se van al Tex-Mex el fin de semana.
Oigan, voy a pasar a algunos datos curiosos. Si tú tienes algunos otros, Tiro, de échanoslo, de Namor.
Igual alguno de los que menciones los puedo.
A ver, es el primer héroe volador, incluso sobre Superman.
De hecho, sí, porque Superman en sus primeras apariciones lo más que podía hacer era brincar bien alto. Superman.
Entonces, fíjense, esa es la o sea, él instauró el vuelo, ¿no? En
en los, en el mundo de los superhéroes.
Sí, y bueno, esto sí me parece importante también porque a pesar de que lo vemos en la película y ya lo platicamos, de que no es nueva la postura con la que aparece Namor ahora en Black Panther, sino que siempre es neutral o antipática, ¿no? Como dice su postura frente a la humanidad o a sus haceres. Siento que es como un poco que se siente separado del resto de las personas, salvo cuando agredió a los nazis, ¿no? Que lo convenció. Y otro dato curioso es que no nada más es un mutante de primer orden, es decir, muy poderoso, sino que además es un gran ingeniero. O sea, es un ingeniero muy importante ahora en el canon de los cómics de Marvel, que él tiene mucha injerencia.
Creo que algo creo que en la etapa que John Byrne le puso ese talento. Ah, ¿sabes cuál es su apellido?
¿Cuál?
Mackenzie.
Ahí está.
Namor Mackenzie.
Para cerrar con broche de oro.
me acordé gracias a la canción de los niños.
Ya que se va a acabar la de Black Panther 2, es así de mi apellido es Mackenzie.
Le cambiarán también el apellido ahora que es latino.
Así, Namor, ¿qué te gusta?
Namor Tatatzin.
Bueno, esos son un par de datos curiosos. Él tiene mucha injerencia en cómo se vive su civilización. Y eso lo hace como un rey que se arraiga a su reino, ¿no? O sea, no es, nos habla de alguien que quiere lo mejor para su pueblo. Y yo creo que Tenoch es un buen perfil para tratar de representar eso, o por lo menos un perfil interesante.
Ahora, no sé, pero Justice League, el Aquaman y Namor, ¿qué tan diferentes son? Sé que comenzamos con eso, pero yo no estoy muy familiarizado con el personaje de Aquaman de las películas. Ahorita, ¿cómo dirías, ya que tenemos un amor, ya que tenemos estos dos personajes, cuál dirías que es la diferencia?
Creo yo que lo que yo alcanzo a percibir es que a Namor lo han hecho sumamente imponente y a Aquaman han tomado la imponencia de Jason Momoa y lo han hecho como un chistorete, así como
habilidades de que lo hacen.
Pues creo que
superior a los
creo yo que va revestido de lo mismo. Evidentemente,
o sea, son los mismos poderes.
Tiene estas superpoderes, sí son los mismos. Pero
también se comunican con animales.
Como bien. Sí, 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 también se puede comunicar con los animales Aquaman y, o sea, obviamente no de esta forma, no lo han abordado igual de ti, ¿no? O sea, creo que lo reexploran, pero sí son las habilidades muy similares, ¿no? O sea,
¿qué opinión? Aquaman no vuela.
Aquaman no vuela.
Ajá, Aquaman no vuela, sí.
Y aparte es posterior, él salió en el 44.
Ajá, sí, es verdad.
Ah, fíjate, eso les iba a preguntar que si Aquaman había salido antes o después. Creo que borró del mapa un tiempo a Namor porque ya Aquaman era mucho más importante.
Es que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos de los superhéroes que aparecían en Marvel Mystery Comics, pues simplemente dejaron de aparecer. El caso del Capitán América, que simplemente dejó de publicarse hasta que Stan Lee y Jack Kirby lo trajeron de vuelta en Avengers. Y Namor, quien trajeron de vuelta, como les mencionaba en un inicio, en Fantastic Four número 4. Y así varios que lograron rescatar. Había otro que era bastante pinza, que era el Destroyer y el Ángel, que además los dejaron ahí tirados para nuestra suerte.
Y bueno, ahora tus conclusiones, Joaco, respecto a Namor y todo lo que lo engloba.
Bueno, creo que encarna una cosa que me parece es Ernest Beckett el que dice que el heroísmo en realidad es miedo a la muerte propia, a la del prójimo, a la colectiva. Y que el héroe, todos estos impulsos y estrategias tienen este sentido. Están, sea el miedo, el hedonismo, el conformismo, incluso el arrojo, este tipo de heroísmo es para evitar eso. En el caso de Namor, lo que quiere evitar es una muerte colectiva y cultural. Quiere proteger a su pueblo y quiere proteger su forma de vida. Y además es reactivo y vengador, como dijimos en algún momento. También hay otro aspecto por ahí que... El hecho de todas estas representaciones o el hecho de que muchas películas se filman en China para público chino, pensando en que ellos lo van a ver y por lo tanto no diciendo ciertas cosas y diciendo otras, se siente un poco como que los bárbaros están en la puerta. Okay. La poblaciones, digamos, que no son la norma, con discursos que no son la norma. Y esto sucede normalmente pues cuando los imperios van en decadencia. Cuando tienes que estar apelando a otras personas y que incluso ya están... adentro. A mí me parece que Black Panther, que el Namor Maya y que otros cuantos fenómenos hablan de esta etapa en la historia cultural de América y wow. Que vamos a ver más de eso.
Wow, qué interesante. Tiro, tu conclusión de lo que engloba Namor.
Fue una pieza importante para el lanzamiento de una era dorada de los superhéroes. Meses antes había estado ya Superman haciendo su aparición. Fue un complemento y fue un empujoncito que dio para más y mejores superhéroes, más y mejor crecimiento de los conflictos internos que ellos mismos podían llegar a tener. Y pues para mí, honestamente, es un héroe obsoleto que... por fortuna lo están renovando y que le están dando una nueva vida, y contrario a que muchos se quejan que con casos como La Sirenita o cosas como esta misma de Namor, que si por qué lo hacen moreno, que por qué lo hacen maya, pues, mientras sea, esté buena la película, mientras el concepto funcione, a mí no me importa, honestamente, y me parece muy, muy bien el hecho de que hayan rescatado un superhéroe como Namor. Perdón, antihéroe. Me gusta este giro, está padre, está interesante, está inesperado. Es convenenciero, no lo niego. Te cachamos, Disney.
Los, me atrapaste, ¿sabes? No es cine. No,
sí es cine. Me choca los que dicen que no son de cine. O sea, es claro que es cine. Es como si dijeras que Rosa Salvaje no está en la novela porque está magistralmente hecha. Es una película. Pues no, cine. Bueno, punto. El punto es que, bien.
Quiero irme con esto. Entiendo, y de verdad que los entiendo, porque a veces soy uno de ellos. Esa molestia de que te cambien a un personaje, ¿no? Y no se trata de el odio hacia una piel en especial o a un tipo de cara, sino que a mí eso me habla un poco de flojera, ¿no? Un poco de, pues no tengo la capacidad de crear un nuevo personaje con un nuevo contexto, sino al que ya está hecho, le cambio la cara. Imagínate que... por ejemplo, a mí Peter Parker se me hace un gran ejemplo. Digo, no te cambian al personaje que siempre amaste, simplemente llegó Miles Morales, que a algunos hasta nos gusta más, ¿no? Y entiendo esa queja para los que dicen, oye, es que Namor era así y ahora me lo cambiaron, o La Sirenita era asa y ahora me la cambiaron. Pero añado que si se va a hacer un tan buen trabajo y un trabajo tan digno y con tanta fuerza... como el que está haciendo Tenoch, pues creo que es la mejor forma de reencontrar un personaje, reescribirlo y volverlo a traer al presente. Y pues digo, vale, ¿no? O sea, como que se vale. Si así van a hacer el trabajo, pues está chido. Más allá de tener un coraje hacia cierto sector o que tú digas quiero que sea blanco, o sea, creo que por ahí no va el tema.
Y aparte, pero seamos honestos, todos esos que se quejan ni sabían que existía Namor.
Eso también, o sea, eso es mucha sabían. Verdad.
O sea, eso y los que sabían no les importaba ya Namor.
Pero, o sea, también. Pero muchas de las luchas ahora son resulta. Como abanderados para, porque luego ¿quién sigue? ¿Me van a quitar a Bruce Wayne? ¿Me van a quitar?
They are taking our cultures apart.
Y bueno, pues nada, muchas gracias. Ahora sí que hubo opiniones divididas. Ahorita, fuera de micrófonos, Joaco me dijo que odiaba a Tiro después de ciertas declaraciones.
Sí, sí.
Ah, no es cierto. Muchas gracias. Mi madre
te pide disculpas.
Muchas gracias, Tiro.
Gracias a ustedes. Les agradezco
por haber venido y por habernos compartido lo que piensas. Muchas gracias,
Joaco. Gracias, señor ingeniero.
No, gracias.
Espero que hayas disfrutado volver al estudio.
Sí, sí.
Gracias, Héctor, en los controles. Gracias a Javier Martret en producción general y a Luisa Cantú en dirección general. Esto fue WannaGeeks. Y nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.